Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Te cuento que está. Bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando ahora, recién a las 7 de la noche, lo que se perdieron, ¿eh? Sí, vamos a salir rápido con el gourmet del fin del mundo. Vos sabés que está en Perú.
Así me dijiste, mira qué lindo.
Está trabajando en el restaurante de Astrid y Gastón.
Que no sos vos.
Es una franquicia mía. Hoy vamos a hablar de franquicias después.
Sí,
también.
Sí, después vamos a tener una linda noche.
Me gustaría tener una franquicia de Cambio y Fuera.
Y por ahí podemos armar algo.
Podemos hacer una franquicia para que salga el programa en Perú cuando se va el gourmet de fin del mundo. Llamó mucha gente para el detective de canciones. Me quedé sin batería, detective, así que no te puedo reenviar porque ya estoy. Me pasa siempre lo mismo. Tengo que traer un cable.
Y de traer el cable, nada, ¿no?
Siempre me olvido. Pero tengo que traer el cargador acá, no sé qué, algo voy a hacer. Así que vamos a salir con el. ¿Sabes qué? Hoy tengo ganas de hacer un programa distinto con el gourmet. Lo voy a desafiar.
Vamos a ver.
No, porque siempre está cómodo haciendo
su columna.
No quiero hablar de Boca.
No hablemos de fútbol.
Quiero hablar de él, del gourmet del fin del mundo, saber su verdadera historia. Y algún día se lo voy a hacer al detective también. Porque este nunca entras en eso, ¿no? Así que cuando esté el gourmet, usted me dice, don Richard. Richard no sé si está charlando, no sé si está charlando con el gourmet del fin del mundo.
Me parece con el gourmet.
¿Está charlando con el gourmet? A ver, ahí está buscándolo. Sí.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, gourmet querido, ¿cómo le va?
Buenas noches.
No puede, su vida no puede depender de Boca todo el tiempo, gourmet, porque si no vamos a estar todos los programas con esa voz.
Puede ser por otro motivo,
usted,
ojo.
Usted tiene fortuna que el partido se juega mañana y no hoy. Pero me animo a decir que van a ganar cómodamente, van a golear.
Qué hijo de puta, cómo
no. Sí, ya lo está quemando.
No me quiere más
pero me dijo el señor de la producción que tengo 10 minutos.
No, 10 no, 15, tranquilos.
Bueno, perfecto.
Escúcheme, gourmet.
Lauti es un blasfemo, usted lo escuchó, usted asintió.
Arrancó fuerte.
Puso un tema de un gato muerto ladrando.
No, sí, es cierto. Era
el conductor pone un tema de una secta diabólica formada por dos personas.
Alguien que lo dijo, por fin.
¿Cómo?
Sí, usted sabe, me vilipendiaron mi tema Good Love, que es un tema, me extraña del detective que ahora se ve que se transformó en mediático y no profundiza con las letras, pero es un tema que Jack Carter le escribe a Dios.
Pero usted son los
sobre
temas que
cómo lo cambió el amor de Dios en la vida, por eso lo elegí.
No, pero usted pone temas de apretar en los boliches o temas de cuando está en el auto solo, ¿viste? Uno
es
escuchando.
Es un tema de esperanza, es un tema de inspiración.
No sé,
la
bueno.
Pascua inspira.
Viene en picada libre.
Lo puse nervioso, está balbuceando. Sí.
No, viene
entre
en picada.
El gourmet y Tincho sacaron el récord de 0 puntos. O sea, hasta.
Puedo cambiar mi voto, lo voto al gourmet y el gourmet me vota a mí.
Pero los invito a repasar la letra de esa canción y van a ver cómo el pibe agradece poder haber convertido.
No, bueno, ya está, no se puede ir al bar después del partido. Gourmet ya perdió. ¿Listo?
Usted ya perdió, vaya a reclamarle
al TAS. Vaya al TAS. Vaya al TAS.
¿Cómo estuve consolando? Estuve consolando al señor de la producción, que es Astre, lo Independiente, pobre.
Sí, tremendo, tremendo.
Ahora hablando en serio, yo cuando River descendió, a todos mis amigos de River no los molesté ni un minuto.
No, por supuesto.
No, además.
Es lo de siempre. Mal equipo, mala dirigencia, mala vez. No, es la combinación fatal.
Siempre me hace acordar a la Argentina. Viste, tuvo la década del 80, que fue la década del 70, y después vino la destrucción progresiva hasta llegar a esto. Al fondo. Señoras y señores, estoy de visita en la República Hermana de Perú.
Saludos
y transmitiendo en vivo.
Saludos a los hermanos peruanos.
Exacto. Qué lindo.
Qué lindo.
Viste que hay afecto. Yo en Perú me siento como en mi casa.
Totalmente. Yo los adoro.
no sé si tendrá que ver con las Malvinas, como lo hablaba el otro día con Alejandro, pero ahí hay una, se hacen buenos negocios.
Hay conexión con los peruanos.
Hay conexión, exactamente.
¿Usted va a ir al restaurante de Astrid y Gastón? Sí.
No, hoy no llego porque tengo un cóctel que lo organiza una entidad financiera que festeja sus 30 años en Perú, mucho pisco sour.
Vamos.
¿Me voy a preparar un pisco sour?
No, pero he tomado.
Un poquito de pisco, medio jugo de limón, media cucharadita de azúcar, hielo, ginger ale, una rodaja de limón y a contarla. Lo bueno, no sé cómo de casualidad, es que el cóctel se hace en el hotel donde estoy pernoctando, con lo cual
no tiene que manejar.
No voy a tener, exacto. No tengo que manejar.
La noche termina ahí. Sí. La noche termina.
No tiene que preocuparse por estacionar, gourmet.
Muy bien.
Una de mis primeras veces en Perú me llevaron a la huasca, no sé qué. ¿Ah? Y lo peor que pude hacer es tomé mucho alcohol y lo combiné con un postre que se llama suspiro limeño, que es una locura.
Upa.
Y lo que peor que puedes hacer es combinar ese postre con alcohol. No me pregunten cómo, no sé cómo llegué al hotel, pero al otro día amanecí en mi habitación y no recuerdo absolutamente nada.
Es como la sandía y el vino tinto, gourmet.
Iba a decir eso, el vino y la sandía.
Totalmente. Espero que no sea como la película.
Peligroso no saber qué hiciste la
noche pasada. ¿Qué pasó ayer,
pasada,
no?
¿Qué pasó? Gourmet.
Estuve siqueando y piqueos marinos, sándwiches de pan de pejerrey, la verdad que buenísimo.
Y nosotros estamos acá con una galletita que trajo Alex Knows. Gourmet.
Sí, hoy le iba a decir dónde almorcé, pero está apurado. Yo dejo que usted conduzca.
No, yo le quería decir es que la gente me mandó durante estos 3-4 meses, siempre me preguntan cosas sobre su vida personal. Porque más allá de las recetas y de. ¿Viste? Todos están. ¿Cómo es que viaja? ¿Por qué se.? Y me mandaron la canción. ¿Le suena esta música? Escuche.
A ver.
Esta es la música del confesionario de Gran Hermano.
¿Usted me está llamando al confesionario?
No, el público, sus admiradores lo quieren en el confesionario si usted se anima a entrar.
Los casi 3.000 seguidores en Instagram.
3.000 seguidores en Instagram tiene. ¿Cómo? Esa es una de las preguntas.
se ríe.
Si usted me está invitando a sentarme en el sillón del confesionario, acá estoy y vamos
¿se
a
la banca?
Auténticamente sincero, a corazón abierto
con
nuestros queridos oyentes, a corazón abierto.
Yo le leo las preguntas de los oyentes. Le voy a hacer las preguntas de los oyentes.
Sí, dice, lo escucho atentamente.
Hay de todo, pero usted, gourmet del fin del mundo, ¿por qué no se hizo chef profesional? ¿O le hubiera gustado ser chef profesional, dedicar su vida a eso?
Upa, buena pregunta, ¿eh? Me fue al hueso.
Es una pregunta interesante, porque usted es una de las personas que más saben de cocina de que yo conozco, y la gente pregunta.
Bueno, siempre es muy generoso con sus conceptos. Es muy difícil la respuesta. No sé quién hizo la pregunta, pero si es de nuestra generación, probablemente lo entienda más. Nuestra generación es una generación que aceptaba mansamente los mandatos de nuestros padres. En mi caso, creo que alguna vez lo conté, mi viejo estuvo, o sea, eran húngaros, mi viejo estuvo en un campo de concentración en Rusia 4 años, tuvieron una vida difícil, entonces probablemente querían todo lo contrario para mí. Hice ser médico, no llegué. ¡Apa! Y después no llegué porque no pude aguantar la sangre y todo lo demás. Quise ser abogado y me incliné por la economía. Pero la cocina la descubrí. ¿Vieron cuando uno llega a los 30 que es una primera crisis?
Sí.
Porque es como que hasta los 14 absorbes todo lo que te dicen. Y hasta los 30 empezás a revisar todo lo que te contaron y armas tu propio, o consolidas el armado de tu propio criterio. A mí me llegó tarde la revisión, pues laburé muy chico, muy temprano, pero la conexión emocional la sentí y ahí me enamoré de la cocina.
Pero usted, ¿desde cuándo empezó a tener una inquietud por la cocina, digamos? O sea, porque vos, en algún momento, ¿cuándo hiciste, qué sé yo, tu primer pati, algo? ¿Tenés que, en algún lado tuviste que empezar a conectarte? ¿O fue a los 30 recién?
Sí. No, mi viejo era un gran cocinero, enorme. Pura intuición, porque la verdad que, vamos hacia esa época, no hay video, no hay YouTube, no hay internet, no hay nada. Y mi viejo apenas hablaba el español, con lo cual no había libro de cocina. Él armó unos platos que los descubría él mismo. Yo tengo las recetas escritas todavía. pollo a la húngara, lomo al champiñón, pollo relleno, huevos rellenos, tremendo, y unos asados increíbles, y yo siempre pegado a él.
¿Lo ayudabas?
Siete años.
¿Lo ayudabas?
Sí, todo lo miraba con admiración y con emoción, él me explicaba, yo obviamente los ojos se me salían de las cuencas, y desde chico, bastante chico, empecé a hacer asados, pero a partir de los 30 empecé a meterme en la cocina a full. Hoy me arrepiento, sí, no me arrepiento de no haber sido chef, porque realmente es muy estresante ser chef, ¿eh? Es muy intenso. Hay todo un tema en la cocina que no solamente tiene que ver con el cocinar, sino con
manejar a
con cómo cocinar de repente, qué sé yo, 100 platos al mismo tiempo, con temperaturas diferentes, texturas diferentes, es estresante. Pero sí me gustaría en 5 años dedicarme 100% a la cocina.
Te hago... Hay otra pregunta acá que me parece...
Me está emocionando.
Hay otra pregunta que me parece muy interesante. Que dice, de todos los platos que cocinás, ¿cuál es el que más te gusta cocinar?
Buenas preguntas.
Esta es de Lucía, así que dice, ¿cuál es el que más te gusta cocinar?
El que más me gusta cocinar es un plato muy simple, pero humildemente tengo una mano importante ahí, que es el revuelto de gramajo.
¡Oh!
¡Qué rico!
Porque es rápido,
oh, qué rico.
Es brilloso, es vistoso y es sabrosísimo. Y yo lo hago en un formato babé difícil, de que obviamente lo llegué con el tiempo, pero la verdad que es riquísimo. Pero me encanta, cualquier comida al disco me encanta. El disco me fascina. Podría estar cualquier comida que sea braseada o que sea de cocción lenta, me encanta. Me encanta pasar horas mirando cómo va coccionando todos los ingredientes del plato.
Gourmet, vuelvo un poquito a la pregunta anterior y la respuesta que usted daba de me quiero dedicar en 5 años a la cocina. Y cuando es así, ¿qué sería, por ejemplo, tener un gran restaurante, como recién decía, de 100 platos o algo boutique que son 5 mesitas, 10 mesitas? Entonces usted ahí la dibuja como quiere, sabe que disfruta y se puede sentar a comer con un amigo. ¿Cómo sería el tema?
Tengo dos alternativas. Ustedes me dicen para cuál me tengo que inclinar. La primera es abrir un resto en mi casa. Entran por el costado, lindísimo. En la galería pongo 10 mesas y cuento todo el proceso y muestro cómo se cocina y qué sé yo, vino. Y a mis clientes eso les gusta mucho, a mis clientes de la industria a la cual me dedico. La segunda es tener un chiringo en alguna playa de la Costa Brava en España.
Nunca.
No sé si en Zunga, no se imagina eso, porque puede ser chocante. Pero me imagino sirviendo, cocinando y viviendo en la playa.
Nunca un puesto de panchos en Constitución, ¿no?
Una de esas dos va a pasar.
La de Costa Brava me gusta esa, ¿eh?
Antes de hacerle la pregunta a mí a Gourmet, me lo imaginé en Zunga, no solo en Zunga, sino también con Piluso. En la Costa Brava.
No me desmerezca. Piluso,
claro.
El piluso no falta.
Con un abanito y con un vaso de whisky.
Pero hermoso.
Feliz, no me pidas nada, pero así,
como tiene que
acá
ser.
Acá viene una pregunta pesada de grupo de sus amigos, ¿eh? Atención.
Voy con la... perdón.
Ah, tenés una.
Sí, tengo una. Gourmet había hablado de su padre como un referente quizás de la cocina. También habló que YouTube en ese momento no existía. Pero bueno, yo me acuerdo también... No soy de los más jóvenes ni de los más viejos en la mesa, pero me acuerdo el querido Gato Dumas, por ejemplo, y los programas de televisión.
Sí, el Gato Dumas.
¿Qué otros referentes haya tenido, o referentes de la cocina, que famosos o no?
La verdad que no, pues yo era muy chico y en esa época había 4 canales de televisión, ¿no?
Claro.
Y uno creo que era público, o era TC.
Sí.
Pero yo iba a comer a lo del Gato Dumas, tenía en Pilar, era como un cuadrado con barras, donde ibas con como un evento corporativo, te sentabas y te pasabas 4 o 5 horas, y el Gato Dumas hacía un poco esto que yo contaba, lo hacía obviamente infinitamente mejor, pero ibas tomando 3, 4 horas y te ibas haciendo diferentes platos, era una locura. La verdad que era... El cocinero generalmente es un tipo muy empático...
Claro.
Muy entrador, que hace muy buena conexión con quien está en la mesa, y eso a mí me encanta.
Llegó una pregunta bomba atómica. ¿Está listo?
Bueno, estoy poniendo...
Gourmet.
Estoy.
¿Qué disfruta más? ¿Cocinar para su mujer o cocinar para sus amigos? ¡Boom! Bomba atómica en Perú. Bomba atómica en Lima.
Se cortó la comunicación.
Esto me hace acordar, creo que le dije, cuando entré una vez a la cancha de Boca y me preguntaron qué es más importante, si tu mujer o tu club de fútbol. Y yo, la respuesta era...
Era obvia. No, pero yo entiendo la pregunta. Dice, cocinar, no está hablando de a quién quiere más, sino cocinar para su mujer o cocinar para sus amigos. Es fuerte
esto,
esa pregunta.
Como a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá, voy a decir a los dos. Son cosas diferentes. Pero con mi mujer me gusta más llevarla a comer.
Ah, muy bien. Qué elegante, ese gourmet la tiene.
¿Cómo salió jugando,
eh? Son dos agasajos diferentes. A mi mujer... tenemos experiencias en diferentes lugares que nos encanta, y mis amigos, cuando vienen mis amigos a casa, mi mujer empieza, no, pero esto, mirá, está sucio. Mis amigos pueden venir a comer
en patas,
claro. Eso es lo bueno que tiene comer con amigos.
Estaba encerrado contra la línea, salió con un caño, ¿eh?
Salió jugando bien, ¿eh? Claro, está bien,
maravilla, salió de rincón. Tremendo. Ahí está.
Vamos con una última que hoy está. Última, y vamos a seguir con este tema. Me gusta lo del confeccionario. Lo vamos a seguir prolongando. La última
estoy
por hoy.
Estoy metido en un sillón dentro de una habitación de un hotel peruano mientras escucho los ruidos del cóctel.
¿Qué le gusta más cocinar? Y acá la pregunta es: ¿qué le gusta más comer? ¿Y cocinado por quién?
Qué pregunta,
¿sí? Bueno,
¿qué me gusta más cocinar? Ya la dijo. Me encanta. Sí.
Eso, pero ¿qué gusta comer más a usted? ¿Cuál es la comida que usted
dice? ¿Qué me gusta comer fría? Más. Y a mí la pizza fugaceta me vuelve loco.
Qué rico.
Y la milanesa con puré.
Yo me iba a jugar por los dulces, no sé por qué.
No, me gusta.
Sí, yo podría vivir, si alguien quisiera regalar algo, yo quiero un año de abono, una heladería. Si pudiera no engordar, comería helado todos los días de mi vida. Claro.
Yo
un abonado a las heladerías.
Yo si pudiera...
Pero sí, la milanesa, sí.
Yo una milanesa con papas fritas de huevo frito todos los días también. Si pudiera no morirme de una hepatitis, digamos.
Sí, qué rico. No. Y en los bodegones, nosotros con los amigos vamos a bodegones. Creo que lo conté una vez, fuimos una vez a comer milanesas que la cortabas con la cuchara, espectacular.
El antojo
y ahí ya se sobremesa y...
Gourmet,
increíble.
¿Hasta cuándo se queda ahí en Perú?
Hasta mañana, soy así. Llegué hoy, me voy.
¿Te das cuenta? Es el mundo de los. Hay un mundo diferente.
En un avión. El mundo
distinto.
Tengo un horario difícil. Voy a llegar a las 3 de la mañana a Buenos Aires, es difícil.
¿Y te va a buscar tu mujer o vas en Uber?
No, voy con una persona que me lleva y me trae.
Estaba tratando de entender eso de para quién prefería cocinar, si para claro. Acá, ahí se juegan las cosas.
Volviendo al tema, hay muy buenos lugares en Buenos Aires que si quieren en algún momento los contamos para descubrir que cocinan muy bien y la verdad que son muy buenos. Muy buenos.
Wow. La próxima, hoy estamos cortos de tiempo, la próxima vamos a ahondar en eso. Gourmet, querido, te deseamos lo mejor.
Bueno, me encantan las preguntas de los oyentes, muchas gracias.
Algunos muy zarpados, pero... ¿Zarpados no? ¿Fuerte?
¿El confeccionario no?
Sí, zafó.
Lo único, no mezcle el suspiro, con el whisky, ¿era? ¿O con sonquera?
con el alcohol.
Bueno,
así
por
que,
favor.
Gourmet, le podemos decir que no está nominado.
Ahí está.
Salió bien del confeccionario.
Algo que no llego a ver. ¿Alex se tomó el palo?
Alex quedó sorprendido. Anota las respuestas para decírselas a su mujer.
Claro, ¿no? Sí. Para cuando a él le pregunten.
Lo veo medio ausente, ¿no?
Para sumar matrimilla.
el tema es que Alex no puede mentir con la saco a comer. Eso ahí va a estar complicado, pero bueno.
Pero Alex Knows la llevó, me acuerdo, el año pasado al restaurante Busco Francés.
Sí.
Y quedó de 10. Sí, se pone una función de teatro.
Y pero ahí, ¿no?, se le fue toda la billetera del año.
Fue la inversión del año.
Es importante la calidad y no la cantidad.
Así es. Gourmet, querido, nos vemos en
abrazo,
señores.
Lo mejor
abrazo
para vos
grande.
Ahí.
Abrazo.
Igualmente.
Buen regreso.
Abrazo grande, querido.
Gracias.
Chao. Che, yo quiero aprender.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en arroba Cambio y Fuera Hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
¿Qué viene el gourmet del fin del mundo en Zafándome. Perú? La gente sigue haciendo cosas y nosotros acá, en cambio y fuera, hablamos de comercio exterior, el gourmet en Perú, el detective. Y ahora vamos a tener con nosotros, estamos llamando a Roberto Russo, director de la guía argentina de franquicias.
Sí, señor.
O sea, nosotros seguimos apostando al país, como quieras.
Como siempre. Quiere y siempre. Así que, vamos a Argentina.
Cuando esté al aire, ya está al aire. Muy buenas noches, Roberto Russo. Gastón Yaryura te saluda.
¿Qué tal? Buenas noches, Gastón. Buenas noches a toda la audiencia.
Estamos sorprendidos porque hoy estamos haciendo un programa, te cuento, y hablamos de comercio exterior y ahora de franquicias. Y creemos en Argentina todavía. ¿Vale la pena creer o no en Argentina?
Sin lugar a dudas, nosotros apostamos todos los días, a pesar de, y los empresarios también, con mucha pasión. Vos sabés que el sistema de franquicias genera muchas oportunidades a distintos emprendedores y crea puestos de trabajo. Es impresionante.
Y en general, ustedes reciben consultas. Yo quiero poner un negocio y me dirijo a ustedes para que ustedes orienten, o cuál es la función exacta de ustedes, Roberto.
Bien, la guía de franquicias, que muchos dicen que es la Biblia del franchising, okay. Nos dedicamos a difundir las marcas. Perfecto. Vos en la guía de franquicias, tanto en la guía impresa, que es anual, o en la guía digital y en el portal nuestro, tenemos las fichas técnicas completas con la información de contacto de cada empresa, el concepto de negocio, todos los datos de inversión, ¿sí? Cuánto es la inversión total, cómo es el recupero, si tiene que pagar algún royalty, algún fee de publicidad, es decir, todos los datos. Entonces, la gente busca una franquicia, una oportunidad de negocio, llega a la guía y se contacta con la empresa. Y esa es nuestra función.
O sea, ustedes
difundir las marcas. Nosotros no comercializamos franquicias.
Pero vos aconsejás, por ejemplo, yo te digo, acudo a vos y digo, tengo un dinero X para hacer una inversión. ¿Qué me aconsejás o simplemente vos me orientás y me decís, o ustedes nos orientan y dicen, bueno, querés hacer una cervecería o querés hacer un restaurante o querés hacer algo gastronómico? ¿Cómo suele suceder, sí, digamos?
Nosotros por lo general siempre damos una orientación básica a cada interesado. En primer lugar, en las buenas prácticas, lo que nosotros y los consultores decimos es primero investigar un poco acerca de las características del sistema de franquicias, los beneficios y todas sus características, ¿no es cierto? Empaparse sobre el contrato de franquicias y demás. Y después, para específicamente para un inversor, le decimos primero elegí el rubro o los rubros que a vos te gustaría instalar un negocio. El segundo paso es definir el capital de inversión. Uh-huh. Entonces, una vez que vos sabés el rubro y el capital de inversión que vos tenés disponible, comenzás a hacer una búsqueda entre esas franquicias del rubro y que se ajusten a tu presupuesto. A partir de ahí se comienza a estudiar las fichas técnicas, se pide mayor información a cada empresa. Si te gusta la información, en primer lugar, que te suministra la empresa y los números, pedís una entrevista. Luego de la entrevista, nosotros aconsejamos siempre visitar locales franquiciados, hablar con los franquiciados.
Como para que tengan un panorama más completo, digamos.
Exacto. Lo que te permite la guía es tener una opción amplia para elegir distintos conceptos de negocio que por ahí uno no sabe que existen, ¿no?
Volviendo un poquito quizás al origen, vos como especialista en franquicias, ¿por qué a una persona le convendría más una franquicia que abrir su propio negocio, o cuál sería la diferencia? Te cuento que yo tengo una franquicia respecto a una cervecería, ¿no? Soy franquiciado. Entonces, nada, yo entré como inversor en un grupo, no estoy trabajando ahí, pero siempre me pregunté, dice, ¿podría haber abierto yo una cervecería o podríamos haber hecho nosotros la cervecería? ¿Qué ventajas tiene para la gente común, para que vos nos expliques, estar en una franquicia? ¿Qué ventajas tiene?
Bueno, vos sabés que la tasa de fracaso de los negocios independientes es muy alta, ¿no? De 10 locales que se abren en forma independiente, subsisten o llegan a los 5 años alrededor de 2,
mira,
o en algunos casos un poco menos. Las franquicias lo que tienen es que, si bien no te garantizan el éxito comercial, ninguna empresa te lo va a garantizar, sí te puedo decir que minimizan el riesgo y tienen una tasa mucho menor de mortalidad respecto a los negocios independientes. Vos, al adquirir una franquicia, te estás sumando a una marca que tiene una experiencia, tiene toda una expertise, tiene una trayectoria, ha pagado su derecho de piso y seguramente tiene unos cuantos locales, con lo cual ya estás ingresando a una marca conocida o relativamente conocida. Los negocios de franquicias son todos negocios estandarizados. Las franquicias te ayudan en la apertura del local, te capacitan inicialmente y en forma permanente. Perfecto. Entonces, de esa manera vos no estás solo. Entonces, esto facilita mucho el arrancar con un negocio y contar con un apoyo total de la empresa en todos los aspectos.
Y a la empresa de marketing, a la empresa le conviene que, a la empresa franquiciante también le conviene que a vos te vaya bien, básicamente. Entonces, apoyan, digamos, ¿no?
Totalmente. Ninguna empresa quiere bajar un cartel.
Claro.
Roberto.
Quiere expandirse y cuidar su marca, ¿no?
Roberto, ¿qué tal? Mucho gusto. Martino Termino lo saluda. Le quería hacer una pregunta.
¿Qué tal, Martín? Sí.
Sí, usted estaba hablando de los negocios independientes y la tasa de la estadística de fracaso que hay, ¿no? Me interesaría saber cuáles son los rubros que crecieron más con respecto a las franquicias en los últimos años.
Mira, están creciendo un poco todos. El rubro que tiene buen crecimiento, y es decir, es el rubro mayoritario, el más grande, es el rubro gastronómico, que ronda con el 40% aproximadamente de la oferta. Y después, en estos tiempos, ya te voy a decir en forma precisa respecto al crecimiento. Capacitación, por ejemplo, creció un 32%. Estética y salud, un 19%. Gastronomía creció un 13%. Indumentaria y accesorios, un 25%. Negocios especializados, alrededor de un 17%. Y servicios, un 9%. Este crecimiento lo determinamos en una medición que hacemos de los últimos 12 meses, respecto a la cantidad de locales que tenía hace un año y los que tiene actualmente.
Tengo una pregunta. Sobre lo que vos estabas hablando, Roberto, recién vos decías los porcentajes y a mí se me venían algunas ideas a la cabeza, digamos. Por ejemplo, yo digo, bueno, poner un negocio de ropa, pero uno cuando elige la franquicia, elige la, digamos, la marca o el concepto de negocio? ¿Qué es lo que la gente dice? Bueno, no sé si McDonald's tiene una franquicia, o si una casa de ropa importante tiene una franquicia, pero decís, bueno, yo voy a meter una cervecería de nuevo, y quizás la cervecería hay distintas variables. Hay otras que tienen marcas con mucho peso, por ejemplo, digo McDonald's, por decirte cualquier cosa, no sé si tiene un sistema de franquicias McDonald's.
Exacto, McDonald's es como el padre de la franquicia.
Claro, el padre de la franquicia. Por eso, es el peso propio de McDonald's. En cambio, otros capaz que es en la modalidad del negocio, ¿es así o cómo funciona?
Mira, la gente busca marca y busca concepto de negocio. Lo importante cuando alguien busca algo es que nosotros le aconsejamos que se visualice trabajando en esa actividad. Uno, ya que está invirtiendo, también al invertir y al adquirir una franquicia, uno está eligiendo un estilo de vida. Entonces, vos hablaste de gastronomía. Y la mayoría de la gente tiene la ilusión de ponerse un bar o una cervecería, una cafetería. Pero la gente que elige gastronomía tiene que pensar que tiene que estar dispuesta a trabajar los fines de semana, los feriados, trabajar cuando los demás se divierten.
Claro.
Entonces, si uno es metódico en el sentido que quiere tener una actividad para trabajar de lunes a viernes y en un horario acotado, bueno, olvídese de la gastronomía, ¿no? Salvo que pongas un gerente
de mucha confianza
y vos estés con inversor.
Claro.
Ahora te digo, la mayoría de las empresas franquiciantes requieren que el franquiciado tenga un rol activo.
Claro.
Alrededor del 80% de los franquiciantes piden que el franquiciado tenga un rol activo. No hace falta que esté detrás del mostrador, pero que sea el líder de la marca y esté en la gestión de operaciones del negocio.
Y típica pregunta argentina te voy a hacer, si puedo. ¿Cuánto tarda uno en recuperar una inversión? Nos juntamos acá, te cuento en Cambio y Fuera, y cada uno tiene $5,000. Mentira, pero supone. Tenemos $20,000 para hacer algo. No sé si es muy poco. Supone $100,000 para arrancar. Vamos a sumarlo a Richard. Tenemos $100,000 para arrancar.
¿Qué, Richard tiene 80?
No sé, vamos ahí y decimos, mira, estamos con Roberto Russo, que es la persona que más sabe de franquicias, y sos amigo nuestro, además. Y digo, che, Roberto, ¿qué negocio para recuperar estos $100,000 y en cuándo empezamos a ganar? ¿Vos qué nos recomendarías?
Mira, a partir de los 24 meses se empieza a recuperar. Naturalmente, si vos hablas de una cervecería que tiene una inversión más fuerte, a lo mejor ese periodo se extiende un poquito más, 3 años, uh-huh, una cosa así. Hay algunas que tienen una recuperación más rápida. Pero para poner un promedio, podríamos hablar de los, en líneas generales, de 24 meses.
O sea, vos en 24 meses más o menos recuperás la inversión y tenés unos 3 años, contratos de 5 años, supone, de alquiler, qué sé yo, 3 años de ganancias, digamos, más para ganancias.
Claro, normalmente se trata de lograr contratos por 4 años, uh-huh, y después en el contrato de franquicias ves las cláusulas de renovación.
Claro.
¿No?
¿Cuántas, que si renovás ¿cuántas franquicias?
El contrato, hiciste todos los deberes bien, después, uh-huh, ya no vas a tener la inversión inicial, digamos, del local. ¿Cuántas? Y cuando vos terminás, más allá de recuperar la plata de la inversión inicial, vos al final del contrato tenés todo el negocio instalado, ¿no? Tenés lo que es el fondo de comercio.
Claro.
Que también es una segunda activo, recuperación. Es un activo, claro.
¿Cuántas franquicias manejan ustedes o cuántas franquicias hay en la Argentina, más o menos? ¿Sabes?
Bueno, no, te respondo las dos cosas. En la guía de franquicias de este año participan 176 empresas. En la Argentina estimamos que operan bajo el sistema alrededor de 1.500.
Ah, okay. Bastante.
Viste, de todos los rubros. Uh-huh.
En general, ¿todos los rubros están en la Ciudad de Buenos Aires o hay mucho en el interior, qué sé yo, digo cualquier cosa, ¿no? Mendoza sobre bodegas o algunas cosas así específicas.
Mira, nosotros en la muestra de la guía de este año respecto al origen de las franquicias Cava y GBA y el resto de Buenos Aires, tuvieron el 71% de las empresas nacieron en Buenos Aires.
Mira vos.
En Córdoba el 10%, en Santa Fe el 7%, en Mendoza el 5% y en el resto del país el 7%.
Mira vos.
Esa es la distribución geográfica del origen de las franquicias a nivel nacional.
Los centros urbanos pesan, digamos. Roberto, una última, ¿tenés redes o cómo se puede comunicar a alguien con vos o con ustedes como para que
¿Cómo no? Te doy la página.
Dale.
www.gaf-franquicias.com.
Pará, sí. Entonces GAF de Guía Argentina de Franquicias.
Argentina de Franquicias, GAF.
GAF,
guión del medio, franquicias.com.
Perfecto.
Y también nos pueden seguir en Instagram, que es @guiadefranquicias.
@guiadefranquicias. Y preguntan por vos, por Roberto Russo.
Preguntan por mí, exacto, ahí van a tener los contactos. Y bueno, podemos evacuar todas las dudas que tengan aquellos que quieran ingresar a este fascinante mundo de las franquicias.
Bueno, muchísimas gracias. Yo te voy a consultar, ¿eh? La semana que viene te llamo seguro, porque estamos con algunas ideas. A ver si nos pueden orientar.
Espero tu llamado.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Roberto, y nos estamos viendo. Muy amable.
Gracias, Gastón, a ustedes.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento que tengo ganas de poner una franquicia.
¿Sí?
Tenemos que hacer algún negocio que nos dé guita. ¿Vos qué franquicia de qué pondrías?
Yo laburé en una franquicia en Grido y la recomiendo. Es divertido.
¿Helado?
Sí.
¿Pero era tuya o laburabas?
¿Cómo va a ser mía? Ojalá.
¿Qué sé yo?
Si fuese mía, no estaría acá, muchacho. Estaría,
¿por qué no?
Porque estaría.
¿Qué mejor que estar
estaría con el gourmet, claro, viajando?
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Viajando todos los días en un lugar distinto.
¿Vos, Tincho?
Estaba pensándola, no sé. Pero iría por la cervecería.
Para mí, cervecería.
Pero no te la tenés que tomar.
Claro, no la tengo que tomar.
Para mí, cervecería es muy difícil.
Nosotros tenemos una cervecería y es complicado, ¿eh?
A mí me gustaría.
Es complicado. Vos fuiste a la birrería.
Sí, sí. A mí me gustaría más cafecito por ahí.
Cafecito.
Café también, sí.
La M.
Algo que puedas
manejar. No, de Mauricio Macri, el de la M.
Ahora están de moda los cafés de especialidad, eso me parece.
Sí, sí, va saliendo cosas.
Estamos con Catalino, me parece. A ver. Eso.
Ustedes, Catalino Benítez Villalba, una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas noches, Catalino, ¿cómo dice que le va?
Carumangaru, muchachos, ¿cómo andan ustedes?
Bien.
Hola, Catalino.
Mi roja es Escucha, Catalino.
Hace rato que parece que no hablaba con usted. O sea, es que no sé, me pareció larguísima esta semana, che.
Sí, fue larga.
Y ¿no? Lo que pasa es que la semana pasada, como nos pasó con el amigo, por ahí vio, es como que.
Que estuvo con Petunio.
Claro, estuvo. En realidad hablamos con Petunio, no hablamos con Catalino, entonces por eso no siente esa cercanía.
¿Dónde anda usted, Catalino? ¿Dónde está?
Estoy acá en Fernando La Mora, ¿viste?
Ah, muy bien, muy bien.
Sí,
bien.
Está precioso el clima, parece pleno verano, ¿viste? Que 35 grados.
Acá en Buenos Aires parece que se termina, están avisando que se termina el veranito.
Mañana lluvias.
¿Mañana lluvias?
Ah, mira, ojalá que acá siga, che, porque a mí me encanta el verano, ¿viste? Está precioso, está, la verdad que está lindísimo.
Recién estuvimos con un señor que habló de franquicias, ¿viste, Catalino? Y estábamos hablando de qué franquicias pondría cada uno. Y acá uno dice una cervecería, otro una casa de ropa. ¿Usted qué negocio le gustaría poner si no fuera periodista, digamos? Si no fuera, ¿qué negocio le gustaría?
¿En serio me estás hablando vos?
Sí, ¿qué negocio le gustaría?
Que nosotros yo acabo de venir de un taller que nosotros estamos organizando acá en Paraguay. Ajá. Pero increíble, mirá. No sabía nada de ese que me llevó.
¿Y?
Y no, nosotros estamos trabajando sobre la posibilidad de trabajo viable, ¿viste? Le llamamos nosotros.
¿Viviables?
No por la Biblia. Viable, ¿viste?
¿Qué quiere
trabajo
decir?
Trabajo que vos, por ejemplo, pongas una empresa, ¿viste? Y que tenga doble posibilidad, ¿viste?
Ah, ok. Como un bifurcarse, digamos, del trabajo.
Claro, ¿viste? ¿Viste? Nosotros sacamos la idea de un muchacho, ¿viste? Que puso un negocio acá en Paraguay, ¿viste?
Ajá.
Y está buenísimo porque el negocio, él vende hierba, ¿viste?
Sí.
Y vende hierba y preservativo, ¿viste?
No.
No se viste el negocio, dice, tiene un cartel negocio y dice, tomamos mate o, ¿viste?
No.
Entonces él tiene la posibilidad de vender las dos cosas, ¿viste?
Se diversifica.
Está bien. Pero no son como cosas muy opuestas, digamos, medio raro, ¿no?
Y claro, porque vos decís, si tomamos mate, si la persona no toma mate porque, viste, hace otra cosa, tenés la posibilidad de venderle la otra cosa. No le vendés hierba, pero me entendés, el negocio, sí, es un negocio.
Es fuerte eso. ¿Y no está censurado nada por el gobierno de Paraguay?
No, si no te digo que hoy hicimos un taller de trabajo de ese, de hacer alternativa, por ejemplo, un tipo que ponga taller de freno, ¿viste?
Ajá.
Sí. Y que aparte tenga otro lado taller de chapa y pintura, ¿me entendés?
Claro, está bien. Si no llega a frenar, te lo arregla el auto.
Claro. Hay un muchacho, ¿viste? Por ejemplo, que él tiró la idea de poner, él tiene venta de moto y está estudiando traumatología, ¿viste?
Está bien, es como encontrar el segundo negocio, la segunda pata, digamos, ¿no?
Claro, ¿viste? Por eso es
claro, sí, sí, sí.
¿Viste? Viable, o sea, si no vendo una cosa, vendo la otra, pasó un problema, bueno, tenemos, siempre agarra plata por los dos lados, ¿viste?
Sí, sí, sí. Bueno, si el primero no funcionó, vamos con el segundo, claro, está bien.
Es win-win.
No, es que trabaja, es como un círculo, ¿viste? Hay que pensar, ¿viste? Porque está complicado. Yo el otro día fui un amigo mío que tiene una fábrica de, este es un buen laburo que tiene él, ¿viste? Fabrica cosas de latte, ¿viste?
Sí.
Y todo es como un sistema, ¿viste? Trajo las máquinas de afuera, ¿viste? De Alemania. Ajá. Ingestión, ¿viste? Fabrica ese, ¿viste? Ajá. Viene como una cosa así que vos ves como blandita, ¿viste? El liquefite, los cositos de la mamadera de los chicos.
Sí, como si fuera la goma del chupete. El chupete de la mamadera.
Claro, ¿viste? Como si fuese el chupete no tiene agujerito. Ellos fabrican, ¿viste? Chupete también. Y fabrican también el cosito para la mamadera, ¿viste?
Ajá.
Tiene una máquina que viene, va largando como un líquido, no muy líquido, tipo gel así.
Sí.
Y la máquina, ¿viste? Psh, le hace, ¿viste?
Claro.
Y se forma, psh, ¿me entendés? Y le hace el agujerito arriba, ¿viste?
Está bien.
Y vos escuchás, ¿viste? Psh, psh, psh. Impresionante la cantidad que fabrica, ¿viste?
Está bien.
Y al lado tiene una máquina que fabrican los preservativos,
¿no?
¿Viste? Y hace,
pero ahí no se tiene que pinchar, o sea, claro, esa es la prueba, ¿no?
¿No?
Claro.
¿No viste que cada 50 que hace uno de ellos hace?
Claro.
Y sí, yo sí, le digo, escuchame, le digo, ¿por qué ese? Y porque si no, dice, no podemos vender los otros para mamadera.
O sea, siempre te quedar bebé.
¿Me entendés? Ese también es un negocio que sería también viable.
Hablando, ¿viste? Hablando de viable, lo primero que se me viene a la cabeza a mí, que no soy tan creativo, es... Algunos políticos también son viviables, que pueden ser, qué sé yo, peronistas y radicales, depende de lo que uno necesite en el momento, eso también existe.
Claro, depende de la necesidad de dinero que tenga, ¿viste?
Está muy bien, está bien.
Sí, bueno. Ellos van cambiando, ¿viste? De acuerdo a la necesidad, y está bien, pobre gente, ¿viste? Porque tienen que buscar alguna manera de sobrevivir, ¿viste?
Claro,
pobre.
Claro, no, está buena esa idea.
Es un concepto.
No, me parece
viable. Claro.
Yo tengo un amigo mío que también, ahora que le estaba hablando de esto, viste, siempre tuvo mala suerte, viste, con las mujeres, viste.
Upa.
Sí, se puso del novio con una chica, tuvo un tiempo, viste, después la chica lo abandonó, viste, y siempre tuvo problemas con lo abandonó. Y un muchacho bien, viste, un tipo, y se cansó, viste, porque estaba como mal, viste, él de esta situación, viste, estaba como diciendo, no, y se encargó, dice, compró una muñeca inflable, viste, porque no. Quizá no, me entendé, como diciendo, no. Yo no quiero saber nada con las mujeres,
no,
viste.
No.
Y se le fue con el airbag del auto, ¿no sabes?
Qué muñeca. Viste
que tiene mala suerte, pero en serio, viste, vos te encontrás en la vida y vos decís, pucha, pero mirá vos, la mala suerte el tipo, viste.
Mucha mala suerte. Lo que pasa que el auto también, ¿no? El airbag de un auto es vende también, ¿no? O sea, tiene poder, dinero, y además tiene más que ver con la...
Y capaz que sí, viste, como tienen aire los dos adentro, se van a sentir más compañeros, viste.
¿Qué sé
yo? Yo tengo un amigo recién que fue al médico y me decía, viste, ¿sabes, Catalino? Dice que fui el doctor, dice, me dio 6 meses de vida, dice... Estaba haciendo tratamiento hace rato, ahorita.
Mirá vos.
Y hoy le dio el resultado y me dio 6 meses.
Pobre.
Le digo, la puta madre, no te puedo creer. No, mira, no hay tanto problema porque yo le dije, viste, el tratamiento justo cuando le tenía que pagar, le dije, mira, yo no voy a tener plata para pagarte en 6 meses. Y me dio 6 meses más. Dice, así que mirá vos, el médico, viste, entonces entre todo estaba contento, viste, porque le llevó la cabeza 6 meses y pues lo retiró, viste.
Qué bárbaro, ¿no?
Buenísimo, ese doctor Trigémino, viste, es buenísimo.
Y bueno
es... mío.
Sí, ¿eh? Es bueno ese médico, es para recomendar, ¿no?
Sí, es buenísimo, yo tengo un primo mío que está caminando gracias a él, la verdad es esa.
¿Cómo caminando gracias a él? ¿Que era paralítico?
Y tuvo que vender el auto para pagarle. Y ese,
ya te digo,
es buenísimo, el médico, lo
que
pasa es que, bueno, es
caro, viste, que claro. Quieren darle poder. Y bueno, lo importante es que se pague, digamos, ¿no? Es,
claro, aparte le hace, miren, caminar, porque estaba medio gordo, viste, entonces
claro,
le
dio bien, o sea, en definitiva. Le resolvió dos cosas.
Le resolvió...
Claro, le pagó el médico, viste, y está caminando, viste, hace rato ya.
¿Qué?
¿Y ustedes cómo andan al final? No. ¿Qué están haciendo?
Y nosotros estuvimos un programa lindo, estamos trabajando mucho ahora por relanzar el programa, la página de Cambio y Fuera. Estamos con algunas cosas así, contentos. Hoy fue un lindo programa porque estamos viendo si... yo le cuento lo que nos pasa, Catalino, mire. El gourmet del fin del mundo está en Perú y el año pasado estuvo en Francia. Usted estuvo
viajando por todos lados. Ahora está en Paraguay.
Sí.
El detective de canciones el otro día se fue a una noche de amor ahí a la costa, no sé, no me acuerdo a qué lugar, y nosotros siempre acá con Alex, con Tincho, con Lauti, siempre pegados, y nunca podemos pegar nada, parecemos su amigo que perdió la muñeca inflable.
Deberíamos ir con el concepto este de viviable.
Viviable.
¿Por qué no hacen el programa todos los días de un lugar distinto ustedes, por ejemplo?
Eso podría
y
ser.
Y un martes lo hacen de Ushuaia, por ejemplo, con el gourmet del fin del mundo.
Eso estaría bueno.
Otro martes se vienen para acá, para Paraguay.
Paraguay, ¿viste? Me gusta.
Y van haciendo así.
Podríamos hacer eso, ¿eh? ¿Qué lugar de Paraguay nos recomienda ahí, Fernando?
Y acá, Fernando Lamora, pueden venir o no, vamos al lado de Ipacaraí, ¿viste? Lo transmitimos desde ahí el programa, yo contigo, ¿viste?
Sí.
Lugar.
Vos conocés la canción Una noche tibia nos conocimos,
claro.
Junto al lago azul de Ipacaraí.
No, precioso ese tema, es divino, imagínate votar ahí. Yo te consigo una cuñataí, te consigo.
¿Cuñataí? Una cuñataí. La cuñataí quiere decir querida en guaraní, ¿no? Cuñataí.
Claro, una querida te consigo acá, ¿viste?
¿Usted conoce o solo
aparte
tiene...?
Aparte, cuando vos venís de Buenos Aires, aunque estés casado, cuando vos ya vas para Paraguay, ¿viste? Quedate liberado porque cuando vos haces más de 1000 kilómetros, ¿viste? Caduca el...
No cuenta.
Igual, ojo,
la responsabilidad matrimonial, viste, 1000 kilómetros, creo que son como las millas submarinas, algo así, creo que.
Pero Rosa no escucha por ahí, que
Rosa
si yo estoy acá, qué problema. Yo cuando voy para la Argentina, ella, viste, sabe que yo lo respeto por cariño, viste, porque no tengo tiempo aparte tampoco.
Está bien,
no me quemé.
Hay que tener cuidado porque ahora con la inteligencia artificial, capaz que Rosa le pregunta a la inteligencia artificial, le dice si Catalino le es fiel o no le es fiel, ¿no? Y hay que tener cuidado.
No, esa inteligencia artificial ya le están teniendo miedo hasta lo que la inventaron ahora, sí. ¿Viste? Le está agarrando miedo, se le está escapando la mano, me parece.
Se le está escapando la tortuga, ojo, ¿eh?
¿Qué hizo? Se le está escapando la mano, si este... No, lo viste, este Petunio está cada vez más loco con
lo veo como medio agresivo a Petunio, como enojado.
¿Sí? Pero agresivo está, no es la forma de decir de él así, ¿viste? Pero no es malo, pero está loco, hace todo, ahora se quiere por todo lado. Imagínate un hombre.
¿Y usted?
No, yo me vine y le dije, mira, yo no te puedo acompañar con esto, le digo, Petunio, entonces yo no sé dónde vamos a terminar con esto.
No, hay que tener cuidado. Acá le pregunta de una de las radioescuchas, pregunta, ¿dónde pasó la Pascua Catalino? Usted es creyente, ¿no?
Estuve acá en Paraguay, todos los días acá en Paraguay.
Pero hizo el Via Cruz y todo, hizo... ¿Hace ayuno, por ejemplo, usted el viernes? ¿Comió algo o hizo ayuno completo?
La verdad que no, sí. Vos sabés que yo tengo una creencia en Dios, ¿viste? Un diferente, ¿viste? O sea que yo la pasión de Cristo la vivo con una cuestión, como una felicidad, ¿viste?
Ah, mira.
Porque me parece a mí que Jesús estaba conociendo el plan, ¿viste? De su papá, ¿viste? Y sabía que tenía que pasar por eso. Es como que, a ver cómo te puedo explicar, dentro de ese dolor y todo eso que él fue atravesando, es como que en el fondo tenía una gran felicidad porque sabía que estaba cumpliendo con lo que le pedían a él, ¿viste?
Es cierto.
Entonces, creo que nosotros sí tenemos que hacer como una especie de gimnasia de morir un poco junto con él a cosas que no nos gustan, ¿viste? Nosotros es una oportunidad, a mí me parece, para poder cambiar cosas que no nos gustan y renacer, ¿viste? Una vida un poquito mejor, ¿viste? Ese sí creo que para reflexionar, pero él yo creo que ya tenía...
Ese plan.
Ya está seguro, sí, ya está seguro de que lo que le iba a pasar, ¿viste? Y bueno, el dolor físico lo padeció, pero espiritualmente sabía que estaba redimiendo a todo el mundo y eso es una tarea maravillosa.
¿Y ustedes celebran la Pascua ya? ¿Son creyentes en Fernando de la Mora?
Sí, se celebra la Pascua, ¿viste? O sea, es como más una cuestión de costumbre, así, ¿viste? Si uno, vamos a comer pescado los viernes, no se come, y después empiezan a comer carne el domingo, ¿viste? Así.
Claro.
Pero, se celebra así, bastante lindo, sí, la verdad que bastante lindo celebramos.
Ah, la pasaron bien.
Más todo en familia, ¿viste? Así, nos pasamos a juntar y esas cosas.
Bueno, no, porque acá se depende. Antes se celebraba más, ahora la gente se va de vacaciones más o menos.
¿No? Y es más turístico a veces, ¿no?
Sí, se hace más turístico, se rajan todos, ¿no?
Y con la comida, no sé, la tarta de atún, las empanadas de atún o esas cosas, no sé si siguen vigentes todavía.
Sí, está vigente, pero me parece que un poco se toma más livianamente, digamos.
Sí, sí, sí.
El otro día había un muchacho acá, ¿viste? Estaba, eran las Pascuas, ¿viste? Y estaba, viste, vive en una casa, viste, con pasillo, viste, estaba con la novia, viste.
Ajá.
Un muchacho que trabaja acá, la voz de la calle. Y nos contaba, estaba en la punta del pasillo, ya, viste, chapando, viste, con la novia. Y allá se abre la puerta, viste, lo llama la suegra. Dice, pase, muchacho, dice, vamos a comer algo. Y entró, viste, y era una empanada, viste, agarró una empanada a él. Y dice, qué linda, dice, empanada de vigilia. Y dice... La novia dice, cambiar la mano, que son de queso, le dice.
No.
Sí, ese fue lo del viernes, creo que fue. Entonces, viste, se mareó.
Bueno, antes de que nos censuren, igual ya es la hora. Catalino, querido, bueno, nos estamos viendo la semana que viene.
Así
vale,
es.
Vale, la semana que viene nos estamos escuchando.
Me dijeron que hace un asado Alfredito para la semana que viene. Porque se quedó muy enojado porque le dijeron que era medio cocodrilo y entonces ahora quiere redimirse,
claro.
Quieren, él también.
¿En serio? ¿Cuándo?
No
estoy enterado yo.
Está buscando donaciones de carne. Cuando termine de conseguir las cuatro o cinco carnes.
Lo acusaron de cocodrilo y está esperando donaciones de carne.
Exacto.
No, calcularle que más o menos lo tenemos para el año que viene. ¿Quién se va a donar carne ahora?
No, qué sé yo. Bueno, es lo que
no hará un asado vegetariano este, ¿no?
Sí, capaz. Un asado de repollo y pepino va a ser. Bueno, Catalino, querido, te quiero mucho, te llamo la semana que viene, entonces.
Dale, un abrazo.
Abrazo grande, Catalino.
Quiero mucho, muchachos, que anden bien. Gracias. Nos vemos.
Qué grande Catalino. Un
grosso.
Sí.
Estaba viendo, son 15 horas y 35 minutos en auto para ir a Fernando de la Mora, 1262 kilómetros. Así Mirá. Que.
Tenemos que ir. Yo,
habría que ir.
¿Conocen Paraguay ustedes? Yo conozco.
Yo no.
Una sola vez, Asunción. Por un día nada más. Paraguay. Así que no conozco nada. Pero muy lindo me dijeron.
Muy lindo Paraguay. Está, sí.
Tenemos que conseguir financista nada más, que nos financien.
Como Nueva Reina.
Claro.
El problema es que no tenés financista. Bueno, que, gente querida, ya está agenda semanal.
Sí, sí, está ahí esperando.
Viste que están con el semblante caído los de agenda semanal. No sé qué pasa.
No empecé ya.
Sí, ya, viste, estamos en otro nivel. Y el miércoles, se salvan que es el miércoles, porque ya para el martes que viene me
ya, ya no olvidamos, aparte pasó otro partido.
Quizás me voy a olvidar, pero quizás no. Ya los agarraremos el martes que viene. Salga como salga San Lorenzo, mañana San Lorenzo Boca, tremendo. Don Martín Tincho Tormín, ¿cómo la pasó usted?
Bien, espectacular, lindo aperitivo mañana San Lorenzo Boca. Contra Boca.
Le voy a mandar un mensajito a las 9 de la noche, 8 de la noche, sí, cuando termine, sí, mandar un mensajito. Sí.
Vamos a ver.
No se preocupe, yo me tengo fe ciega. Don Lautaro, bien.
Bien, bien, tranquilo, tranquilo.
Yo creo que Lautaro tiene la camiseta de River y de tanto usarla la tiene
tallada.
Tallada.
Sí. Bueno,
fue. Muchas gracias, don Richard también. Y don Alex Alejandro Nose, ¿cómo anda?
¿Todo muy bien? Bien, muy lindo. Un lindo, muy lindo programa.
Muy lindo programa.
Muy lindo programa.
Y les agradecemos a ustedes que están del otro lado escuchándonos y compartiendo con nosotros. La pasamos muy lindo. Ya viene la gente de Agenda Semanal. Y nos encontramos el martes que viene a las 5 de la tarde, como todos los martes, en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus.